Buenos días, tarde ya a todos. Pues vamos a orar para poder comenzar. Padre, vengo delante de ti, Señor, para pedirte tu guianza, tu ayuda, para que me permitas pues expresar lo que tú has estado haciendo en nuestras vidas, lo que nos has permitido ver. Te ruego que en tus palabras, Señor, me ayudes a poder transmitir todas esas cosas y pues que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos prosperar en las cosas espirituales y en nuestra vida diaria. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén. Pues ya es la segunda vez que me toca compartir. Le doy gracias a Dios por eso. Y es difícil, no es tan fácil compartir a veces lo que uno piensa o va viendo de lo que Dios le va mostrando a uno en el caminar. Lo meditas, si algo pasa en tu mente, lo meditas, lo analizas, o lo aplicas o no lo aplicas, pero ya traerlo aquí y compartirlo con alguien más ya no es tan sencillo. Por lo menos para mí todavía no lo es. Pero le doy gracias a Dios porque Alejandro me ha puesto en esta situación y ha sido una gran bendición porque nos... Estaba pensando yo, a ver si no me paso con el tiempo, voy a tratar de ser breve, pero yo estaba meditando de mi vida, de cuando acepté a Cristo y todo lo que he pasado hasta, tenemos aquí, ¿qué? ¿Dos años? Antes de llegar aquí estábamos en otra congregación, pasamos creo ahí como 5 años y luego llegamos acá, ya tenemos 3 años. Y estaba yo meditando en cada una de las paradas que hemos hecho en estos lugares y de cómo estamos. Y le doy gracias a Dios porque nos puso en esta congregación bien pequeña, pero que gracias a la insistencia de Alejandro de persuadirnos a estar constantemente en la palabra, pues hemos sido bendecidos. Yo he hablado con varios aquí y puedo ver cómo todos y cada uno de nosotros tenemos algo que decir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas aquí. Y entonces le doy gracias a Dios por la vida de Alejandro y por su paciencia de estarnos animando. Traigo como 20 hojas, ya tengan paciencia. Nada más. Los lunes estamos teniendo el estudio de evangelismo. Ya algunos de ustedes, creo que la mayoría hemos estado aquí en el estudio de evangelismo. Y pues venimos o estamos haciendo esto porque todos nosotros queremos pues aprender, capacitarnos para poder compartir nuestra fe y poder hablarle a otras personas del Evangelio de Jesucristo y pues también con esto cumplir el mandamiento que Dios nos ha dejado como iglesia, ¿no? De hacer discípulos en todo el mundo, donde quiera que nosotros estemos. Y todos los que hemos estado en los dos lunes que estamos en este estudio, se han de acordar de las estadísticas que estaba dando el instructor ahí, de cómo en las campañas evangelísticas muchas personas se convierten, hay miles de conversiones, miles. Pero él también estaba pues compartiéndonos ahí de que una vez que se acaba la campaña, una vez que se acaba la cruzada o el concierto o todo lo que se hace ahí, pues esos miles de conversiones no se ven reflejadas aquí en las iglesias locales. Y yo he escuchado muchos comentarios y he leído bastantes cosas ya antes de este fenómeno. Si hay una cruzada aquí en Eugene y se convierte en 50,000 o 20,000 o 10,000, pues ya el domingo, cuando se acaba todo eso, no vemos que la puerta esté pase y pase gente de recién convertidos que están llegando. Y luego, si tú fuiste a la cruzada o a la campaña, dices, pues ¿dónde están todos aquellos que levantaron la mano? ¿Verdad? Y pues hay un problema ahí. Él estaba mencionando ahí pues lo que se ha estado haciendo mal en cuanto a impartir el evangelio, ¿verdad? La manera, la forma en que se presenta el evangelio, y pues da como resultado eso. Quisiera yo poner como, no quiero meterme mucho en el asunto de por qué pasa eso, pero sí quería comentarles esto por lo que yo traigo en mente para compartir con ustedes. Y quisiera comenzar como poniendo un ejemplo de tres personas que van a una campaña evangelística y se convierten. Una persona que pues levantó la mano, aceptó a Cristo y pues termina la campaña, se va a su casa, y pues pasa el domingo, el otro domingo, la semana, el mes, el año, y este que aceptó a Cristo pues anda ahí igual. Y después están otro tipo de personas que también aceptan a Cristo, levantan la mano, hacen la oración, tal vez en su corazón, no sé si lo hacen de verdad. Vienen a la iglesia, se congregan, pasan tiempo en la iglesia, o tal vez hasta sirven en el coro, no sé yo. Pasa un tiempo y después algo pasa y se empiezan a retirar, hasta el punto en que dejan de venir y se van y ya no regresan. Y hay otros pues que también se convierten y están aquí, se congregan y están viviendo su vida aparentemente pues como todo un cristiano, ¿verdad? Y hay cosas que pues si uno los ve o alguien nos ve a nosotros y dice, no, pues tengo en duda si este es creyente o no es creyente. Y yo digo, ¿cuál de estos tres creyentes o de estos que dicen haber creído realmente han creído, y cuál de estos tres pudiéramos decir nosotros que sí aceptó a Cristo en su corazón de verdad y que es nacido de nuevo? Ustedes y yo pudiéramos dar nuestra opinión y pensar, pues pudiéramos decir muchas cosas, pudiéramos dar nuestra opinión, pero la verdad es que no podemos saber a ciencia cierta de nadie si realmente es nacido de nuevo. Si yo no puedo decir si aquel o el otro si es nacido de nuevo, si sí es creyente, si sí es salvo, porque yo no puedo ver en el corazón de él. Ni tenemos tampoco la autoridad como personas de decir, este sí es salvo o aquel no es salvo. Yo he escuchado comentarios de personas que, he escuchado a las madres que son las que más se preocupan por los hijos, y he escuchado que le preguntan a algunos líderes, oiga, en estudios, cuando se da el caso de la salvación y todo eso, he escuchado madres que le preguntan, oiga, y mi hijo será salvo, porque pues sí, él aceptó a Cristo, pero no se congrega, no viene a la iglesia, sí lee la Biblia, pero no se congrega, y bueno, cuentan su vida de cómo anda el hijo, y pues deja mucho que desear, y los líderes muchas veces le dicen, he escuchado yo, que le dicen, no te preocupes, es salvo, si aceptó a Cristo, es salvo. Y yo creo que la verdad, nosotros no tenemos la autoridad o podemos tener la libertad de decir realmente fulano si es algo, si es nacido de nuevo o no es. No podemos decir eso, no podemos ver en su corazón. De la única manera que nosotros podemos darnos cuenta, y yo diría que de nosotros, si somos salvos y de verdad somos verdaderos creyentes, si estamos indagando esto, la única manera que podemos discernir esto es a través de las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios y es la única fuente que confiable, en la que podemos estar plenamente seguros de que lo que dice es verdad. Son las verdades absolutas de Dios. Y podemos saber a través de las Escrituras si yo soy salvo. Yo puedo ver en la Escritura y analizar, ahorita vamos a ver más adelante, si yo estoy teniendo duda de mi salvación, si quiero saber si sí nací de nuevo, si sí crecí, si nací, si soy un nacido de nuevo, si soy salvo por Cristo, puedo ver en las Escrituras, pero yo de mí mismo. Porque yo sí puedo analizarme a la luz de las Escrituras, como vamos a ver aquí adelante, que estoy viviendo y siendo una persona que sí creyó en Cristo de verdad. Pero yo no puedo decir si Jimmy sí nació de nuevo, si sí es salvo. Yo no puedo, no podría decir eso. Porque no puedo ver en su corazón, no puedo saber lo que Jimmy hace a solas, cuando está solo o cuando está en compañía de personas que no son cristianos. Yo no podría saber. He visto en algunos trabajos que he tenido creyentes, que sé que son creyentes, y he tenido la oportunidad de ver que se adaptan muy bien con gente del mundo, y la verdad es triste, pero yo no puedo decir que por eso ya ellos no son salvos, ¿verdad? Vamos a ver en este estudio esta situación para que cada uno de nosotros pues pueda evaluarse y pueda decir soy salvo, afirmar su fe, o pueda preocuparse y decir caray, ¿verdad? Yo no estoy muy bien aquí. Pero algo que quisiera enfatizar, que la salvación por fe es una obra sobrenatural del poder de Dios obrando en el corazón de nosotros. Yo no había entendido antes esto, y realmente es sumamente importante, porque pues yo cuando empecé en los caminos del Señor, yo creía que pues con el tiempo me iba a ir moldeando y iba a ir cambiando y todo eso, y sí, en parte es cierto. El cristiano se va exponiendo a la palabra y va madurando, va evolucionando espiritualmente. Pero la verdad que cuando nos damos cuenta que la conversión es la obra de Dios obrando en el creyente, el poder sobrenatural de Dios obrando en nosotros, deberíamos de entender que debe de pasar algo en nuestras vidas radical. Cuando aceptamos a Cristo, debe de haber algo que realmente cambie nuestras vidas, y es por ese poder obrando en nosotros. Escuché de una persona que estaba predicando en alguna parte de Alaska, y que estaba comenzando él a dar la enseñanza, y pues entró un hombre bastante grande y desesperado, un hombre impresionante. Imagínense, la gente en Alaska, algunos se dejan crecer el pelo, están por ahí en las montañas mucho tiempo, trabajan en la madera, en la cacería, y pues si tú ves entrar una persona así de repente, pues te va a impresionar. Y entró este hombre, él cuenta que entró este hombre y se sentó en la silla de enfrente, y pues con una cara de aflicción, muy trastornado, muy preocupado, traía un sobre en la mano, y él cuenta que terminó de dar la enseñanza y se arrimó a este hombre, y le preguntó pues que lo veía agobiado, que qué pasaba, que si podía ayudarle. Y pues él le saca el sobre, le enseña unas radiografías y le dice que estaba enfermo y que el doctor le había dicho que, pues que le quedaban 3 semanas de vida. Entonces, pues él dice que se quedó, él cuenta que se quedó con él allí y le estaba pues enseñando las escrituras, que le estaba compartiendo el evangelio. Y le enseñó las primeras reglas de, pues, de conocer a Cristo, de creer en Él, que obtenemos la salvación por fe, la gracia, y le empezó a hablar del Evangelio de Cristo. Pero le decía él, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Y que él decía, pues sí, sí entiendo, pero pues no siento nada. Y el predicador dice que pues volvió otra vez desde el principio y le dijo, es que mira, Cristo se hizo humano, vino a la tierra por amor a nosotros, murió en una cruz, y le empezó a contar todo otra vez. Y le volvió a hacer la misma pregunta y él le dijo, pues no, no, no siento nada, sí lo entiendo, está muy bien y todo. Y le dijo el predicador, mira, voy a cancelar el vuelo que tengo para irme. Y me voy a quedar aquí contigo hasta que entiendas el Evangelio o hasta que te mueras, pero aquí voy a estar contigo. Y siguió, dice que pasaron muchísimas horas hablándole del Evangelio. Y que en un momento de esos, cuando él estaba leyendo la Biblia, el hombre de repente, pues fue impactado por el Espíritu, entendió el mensaje del Evangelio, lo que quiere decir que Jesucristo murió por él y toda la obra que Jesucristo hizo por la humanidad, y se quebrantó y lloró en su corazón aparentemente con un sentir honesto y sincero, y se quebrantó aquel hombre y dijo, soy salvo, entendió. Y lo que les quiero comentar esto es cuando dice aquí que la salvación por fe es una obra sobrenatural del poder de Dios obrando en nosotros. De eso se trata, de que cuando uno escucha el Evangelio, algo pasa en nosotros. Es tan importante estar en constante comunión con la Biblia, con las Escrituras. Yo he aprendido tanto los últimos años aquí, he entendido eso, esa parte, de que pues da flojera leer la Biblia, llegas cansado, no entiendes, pero tienes que leerla. Es un libro sobrenatural, es la palabra de Dios, actúa de una manera que no entendemos, pero si la leemos, va a surgir efecto. Debemos de estarla leyendo constantemente. Eso, no sé si queda claro, pero esa parte de que es la obra sobrenatural de Dios en nosotros, se llega así allí. Por eso yo entiendo ahora, por eso el predicador se quedó con este señor. Hasta que entendiera, hasta que el Espíritu de Dios hiciera esa obra en él y él pudiera ser salvo. Y pues bueno, gracias a Dios que él cuenta que este hombre aceptó a Cristo y sí, a las 3 semanas murió. Quisiera que leyéramos allí en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 13:5. Miren, todos hemos escuchado de la primera y la segunda carta de Pablo a los Corintios, y pues todos hasta como que ya es muy común que escuchamos que Pablo le escribía a los corintios porque eran cristianos carnales. Y sí, Pablo le escribe en una carta por la situación que se estaba viviendo ahí en la iglesia de los corintios, y pues varios de ellos se molestan, no les cae muy bien lo que él les está diciendo. Y algunos de ellos, pues hasta dicen o estaban levantando allí la idea de que pues Pablo ni era apóstol. O sea, pues ni le hagan caso, ni apóstoles. Y yo creo que más de alguno ahí que decía, ay, qué bueno, pues para, está equivocado, este no sabe lo que dice, entonces yo le sigo como ando, ¿verdad? Pero él escribe la segunda carta a los corintios para tratar de arreglar las cosas con la iglesia, pero también porque él sigue preocupado. Vemos y leemos la carta, él sigue preocupado por aquellos que se dicen creyentes y que no están viviendo como creyentes. Está preocupado. Enfatiza mucho él, y les habla con tanto amor, pero no deja de reprenderles y de decirles cómo deben de andar, ¿no? Vamos a leer allí en el 13:5. Entonces, si nosotros, aquí Pablo nos da una pista, ¿no? Nos dice, si ustedes quieren saber si han nacido de nuevo, si ustedes quieren saber si son salvos, si yo ahorita quisiera saber, ¿y si soy salvo? ¿Y si he nacido yo de nuevo? A ver, él dice aquí, vamos a decir, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces yo pienso que si hacemos una comparación a lo que él nos está diciendo aquí con nuestra vida diaria, con nuestro estilo de vida, pues ¿qué vamos a ver? ¿Cómo vamos a salir en esa comparación? Él escribe a los corintios esta carta y yo pienso, de aquel tiempo al de ahora, si vemos el mundo, como qué tan diferentes estamos. Realmente estamos, no sé si igual o peor, tanta inmoralidad. Ya ahora, pues lo que se veía mal antes, ahora se ve bien. Es más, te ves mal por no verlo bien. Caes mal porque eres un intolerante, porque ¿qué tiene ese amor? Que dos hombres se casen, que dos mujeres se estén besando en la calle, es amor. El amor todo lo puede, así es que aguántate, ¿verdad? Entonces, no es así. Si hacemos esa comparación, pues estamos prácticamente pues como igual o peor, ¿no? Entonces, lo que él nos está diciendo aquí, pues examínense ustedes, vean, ¿verdad? Si mi estilo de vida, si mi forma de ser, si mi forma de pensar está a la luz de las Escrituras. Aquí podemos ver nosotros si somos verdaderos creyentes, si somos salvos o no. Podríamos decir que amamos la santidad nosotros. Cada uno de nosotros amamos la santidad. Nuestras cosas que antes nos gustaban ya no nos gustan, ¿verdad? Podemos ver si cada día que pasa, cada mes, cada semana, cada año, estoy más cerca de Cristo. ¿Cómo me siento ahí? ¿He crecido? La palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces se entiende que somos diferentes. Realmente somos diferentes y no debemos de parecernos para nada con las personas que están en el mundo. Pero muchas veces alguien nos dice, ¿es creyente? ¿En serio es creyente? ¿Verdad? Hasta nos espanta. ¿Es creyente? ¿Es cristiano? Yo tuve en la empresa donde trabajé la última vez, mi patrón tenía un socio y supe que era cristiano él porque un día pues no iba a ir a trabajar desde el jueves o viernes, Y me dice el Señor, es un señor ya de bastante edad, y me dice, pues fíjate que no voy a, me dijo, quiero que te hagas cargo de esto porque no voy a venir desde tal día a tal día. Oh, ¿por qué? Le digo, ¿tienes algún problema? O qué, oh, no. Vamos a ir a un campamento cristiano. Tengo 20 y tantos años de ir a ese campamento. Mis hijos y yo vamos ahí. No faltamos cada año. Y ahí fue cuando yo me enteré que él era cristiano. Y sí me sorprendió porque yo tenía un compañero que trabajaba tan ahí con nosotros. Y él era de un poco de esas personas que, pues que no son muy prudentes a la hora de hablar con las personas. Se metía, hacía cosas que no estaban bien. Y este señor, que era el socio ahí de mi patrón, pues era una persona típica americana, bien organizado, bien responsable, muy propio para vestir. Aprendí mucho de él en el trabajo porque era perfeccionista y todo lo tenía en orden, todo lo cubría. Y este compañero mío, un día en Navidad, fue y, ¿sabe qué le dijo? Yo no alcancé a oír, pero él le contestó, no me digas esto es personal de mi familia, tú aquí no me andes ni diciendo. Y esa actitud, cuando él me dijo que era cristiano, yo me acordé de esa actitud. Y hasta entonces vi que estaba muy mal. Y después ya en pláticas con él, hablamos, se tocó el asunto del evangelismo y no sé, hablamos un poquito, no mucho. Y yo le pregunté algo del evangelismo a él y me dijo, oh no, Miguel, no. Eso es para otras personas, dice. O hay personas que se dedican a solo hablar de Cristo. No es para todos. No. Yo no hago eso. Hay otros que se encargan de eso. Y me hizo ver, me hizo reflexionar en algo de lo que Dios ha estado mostrándome a mí. Que podemos estar pensando así como Él. Esto no es para mí. Yo no hago esto. O esto que estoy haciendo sí está bien, ¿no? Pero no, estamos en un error. Y yo me puse a pensar en este señor. Lo veo, lo observo a él tan organizado, tan puntual, tan propio. Él no le gusta que se diga que falló en aquello. En el trabajo y en su casa tú podías ver que todo era puntual, cumplido, exageradamente, detallista. Y yo me puse a pensar, si él tiene organizada su vida espiritual, así como tiene su vida en el mundo, las cosas del mundo, supongo que tiene su vida espiritual así de organizada. Entonces me imagino que cree que va a estar en el cielo. Y si se equivoca, porque a mí sus actitudes me estaban diciendo cosas no muy buenas. Y yo le decía a Betty, y si este hombre, Betty, llega allá, se muere, y de repente se ve a las puertas del infierno, ¿qué va a pasar, eh? ¿Qué va a decir? ¿Pero cómo? A ver, nadie me dijo, ¿cómo que voy a ir al infierno? Si yo, todo lo que hacía, todo lo que hice, 20 y tantos años siguiendo esos campamentos, una semana, no sé cuánto. Y yo me aterroricé porque este hombre es organizado, se preocupa por todo. Y yo me imaginé, yo pensé en lo espiritual, también se preocupa de tener su vida espiritual bien. Y que llegue allá y le digan que va al infierno. ¿Y cómo me regreso ahora? ¿Cómo? Y muchas personas están así. Muchos estamos así y a mí me nació en el alma compartirles esto para que no nos pase eso, porque no va a haber regreso. Constantemente tenemos que estarnos examinando a la luz de las Escrituras. Vamos a pasar allá a 1 Juan 5:13. Yo estuve Ahora que estaba preparando la enseñanza, estuve leyendo tantos versículos que ya después no hallaba ni qué poner aquí para leer. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí estamos pues ya al final de esta carta, y él está diciéndonos aquí: esto les escribo a vosotros que creéis. Está refiriendo a los cristianos, a los que creen. Y bueno, dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí ya pues nos está diciendo el propósito de esta carta, y pues está refiriendo a todo lo que en ella dice desde el principio. Ahorita vamos a ir para allá. Nos está diciendo que todas estas cosas de las que él habla en la carta, pues son para que nos examinemos. Y dice a los que están creyendo, aquí fíjense bien lo que dice, se está refiriendo a cristianos. Y nos está diciendo que toda la carta es una serie de cosas que podemos ver para que nosotros pues nos evaluemos ahí, para que examinemos nuestras vidas a la luz de las Escrituras, y que si vemos alguna cosa como que no está muy bien, que aquí diga una cosa y que yo estoy haciendo otra, pues que tengas miedo, te empieces a preocupar, ¿verdad? Pues entonces, como vamos aquí, ¿cómo vemos nuestras vidas? ¿Cómo podemos comparar? ¿Cómo voy viviendo yo en comparación con el mundo? Realmente hay muchísimo que comparar y muchísimo en qué reflexionar. Y casi siempre tomamos la actitud de, pues yo no soy tan malo, yo no ando como aquel. Pero no has crecido tampoco. No has... Si te preguntaras, el año pasado yo era bien enojón, ¿y hoy? O todavía el año pasado mi esposa me pedía, ayúdame con esto, y todavía me molesta. Todavía no puedo con esto. Yo he escuchado gente. Conocí un señor que él mero me dijo, yo no lo voy a hacer. Ya lo negocié con Dios. No, porque el hombre estaba haciendo cosas que no estaban bien, y yo lo escuchaba. Estaba trabajando conmigo en Portland, y yo pude discernir que tenía doble vida, tenía dos mujeres. Y me decía que no al principio, pero cuando yo lo descubrí, lo confronté, se enojó y bueno. Me dijo muchas cosas, y yo la verdad se me partió el corazón y ya no quise estar ni cerca de él. No quería escuchar, no quería arrepentirse. Y bueno, entonces pues tenemos que evaluar nuestras vidas como cristianos y compararnos constantemente con el mundo, pero no para irnos haciendo como el mundo, sino para irnos alejando del mundo. Lo que antes me gustaba, ahora ya no me va a gustar. Aborrezco ahora el pecado. Las cosas que sé que no agradan a Dios, ya no las quiero en mi vida. Podríamos leer en Mateo, así rapidito nada más para cerrar con esto, esta parte. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Me llamó la atención que dice, muchos son los que entran por ella. Y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. y espacioso el camino que lleva a la perdición. Por eso dice, entra por la puerta estrecha. La vida de cristianos como nosotros vive así, de alguna forma vivimos así como caminando por esta puerta estrecha, llevando pocas cosas, no tantas como el mundo, con el materialismo, la inmoralidad, la avaricia, la codicia, la envidia, los deseos y de la carne y las pasiones, todo lo falso. ¿Andamos así por la puerta estrecha o andamos en la ancha? ¿Qué dice nuestro estilo de vida? Y se está refiriendo a los cristianos en todo esto. Vamos a ver en el versículo 21, 7, en el mismo capítulo 7, pero en el 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entonces se está refiriendo a los cristianos, porque no creo que allá en el mundo anden todos afanados, Señor, Señor, buscando su voluntad. Esto nos da evidencia de que nos está hablando a nosotros los cristianos, ¿verdad? En el 23, versículo 23, dice, y entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Conocemos a Cristo? ¿De verdad? ¿Nos conoce Él a nosotros? Aquí dice, nunca os conocí. Pero, y si leemos, dice, pero en tu nombre hice y deshice, canté en el coro, toqué la guitarra, evangelicé. Pero, ¿y cómo? Va a decirme, nunca te conocí. ¿Verdad? Vamos ahí otra vez a volver a Primera de Juan. Primera de Juan 1:6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si nosotros estamos diciendo que tenemos comunión con Dios y andamos viviendo así la vida loca, como dicen por ahí, alejados de todas las cosas que Dios nos ha revelado, que Dios nos ha enseñado y por las que nos ha pues nos ha dejado para que caminemos por ellas, pues entonces pues estamos mintiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe ser la vida de un cristiano? Entonces, si ya estamos viendo todo lo que nos hace ver que no somos cristianos, entonces, pues, ¿cuáles son las evidencias con las cuales nos tenemos que comparar para saber que somos cristianos? Toda la carta aquí de Primera de Juan nos está hablando de eso. Un creyente verdadero va a tener un estilo de vida que poco a poco se conforma más y más al carácter de Cristo, a lo que Dios nos ha revelado y su voluntad. Más y más, pero yo a veces le digo a Betty, ¿cuánto tiempo llevamos aquí ya de cristianos? Tenemos tantos años. Y me doy cuenta que entre más estudio las Escrituras, más defectos me veo. Estoy triste a veces, no amargado, me entristece ver que cada que profundizo en las Escrituras, más defectos me veo. El creyente verdadero reconoce el pecado, vive una vida de arrepentimiento, quebrantada, reconociendo las fallas que tenemos. Siempre estar confesando a Dios nuestros pecados y a veces hasta los demás. Muchas veces no todos tenemos la confianza de ir con un hermano y abrirle el corazón y decirle, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas con esto. Pero si no lo haces, ¿quién te va a apoyar en oración? Muchas personas en las familias, en las iglesias, están teniendo problemas, pero que no se entere nadie. Y entonces, ¿cómo te vamos a apoyar? Entonces, ¿cómo vamos a orar por ti? ¿Cómo nos vamos a doler contigo o cómo vamos a festejar contigo? Un cristiano no es perfecto, ni su vida está rodeada de la perfección. Yo entiendo eso y he meditado mucho en eso. Pero sí debe de tener un estilo de vida, pero muy diferente al mundo. Se debe de ver. Me encantó una ilustración de como los niños. Vi varias, pero los niños desean ser como sus papás. No sé si han visto niños que si su papá es futbolista, ellos andan con la pelota y duro y duro. Si el papá es beisbolista, ahí andan ellos con el bat. Aquí en Estados Unidos la economía permite que si tu hijo quiere jugar béisbol y te gusta el béisbol, le compras el bat, el guante, la cachucha, el uniforme, todo. En México no, con trabajos le compraron una pelotita así ya, pero igual se la compras. Y a veces el niño ni quiere ni le gusta el fútbol, pero le pones la camiseta del equipo que te gusta, ¿no? He visto mucho eso. Pero ese niño quiere ser como su papá, quiere imitarlo, caminar como camina su papá. Y yo me pregunto, ¿nosotros también queremos imitar a Cristo? Así, decir, pues ya no me enojo tanto, me estoy conformando el carácter de Cristo. ¡Qué bueno! Estoy feliz que yo le contaba a Néstor y a Abel, son mis víctimas. De siempre le estoy diciendo, ayer creo precisamente le decía a Abel que todos mis vicios y mis afanes y todo lo que he dejado, ni me ha dolido. Y no crean que porque, ay, este hombre buscando del Señor. No, a pesar de mí, Dios me ha retirado de todas esas cosas. Me dejó de las malas amistades. Increíble, yo fumaba y tomaba y hacía cosas que no estaba bien. Y yo le decía a mi esposa, mira, podré dejar de tomar, pero de fumar, uf, no. No voy a dejar. Me encanta fumar. Y lo disfrutaba. Y nunca, ahora yo veo mi vida y les puedo asegurar que ni yo me la creo. He dejado tantos vicios, tantas actitudes. Cuando llegué aquí a Oregon, venía en el bus y en cada parada la gente se bajaba a fumar y yo bien contento. Mi cafecito, mi cigarrito, y me encantaba estar en el grupito de los que fuman. Si alguien me hubiera dicho, tú aquí en Oregon vas a dejar de fumar, no hombre, ni se la creo. Aquí con tantos parques al aire libre, venden tabacos de tantos sabores y colores, no, yo dije, aquí es mi lugar. Estaba feliz. Pero si alguien me hubiera dicho, aquí vas a dejar de tomar, aquí vas a dejar de fumar, aquí vas a dejar ese coraje que tienes porque no te puedes comprar esto que quieres, no lo hubiera creído. Los primeros años estuve enojado porque no podía lograr el sueño americano, pero Dios me quitó todo eso. Nosotros vamos a tener pelea con el pecado toda la vida, no somos perfectos, pero no puede uno como cristiano vivir constantemente pecando año tras año, sin disciplina, sin quebrantamiento, sin arrepentimiento, sin pensar si lo que estoy haciendo agrada al Señor. No, lo que muchos hombres no saben, y que por gracia de Dios me ha dejado entender eso, es que cuando uno de hombre anda mal, estás perjudicando toda tu tierra. ¿Y cuál es tu tierra? Tu esposa, tus hijos, tus nietos, tu trabajo, tu salud. Cuando un hombre anda así, está perjudicando todo lo que es y todo lo que tiene. Y por eso está como está. Pues quisiera, para terminar, vamos a leer ahí en Primera de Juan 2:15. Y ya todos nos sabemos este versículo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, yo veo mucha gente, y yo también fui así, esforzándonos por alcanzar los estándares de éxito. Aquí el típico, no sé ahorita, porque ya ahorita no me reúno con personas del mundo. Tenemos en realidad, a veces no está tan bien que tenemos un círculo cerrado en el que todos nos movemos aquí. Y yo ya no me reúno pues con personas que no son de aquí de la congregación, o que sepa que son hermanos en Cristo. Pero en el mundo el tener éxito es que tienes tu trabajo, estás bien, estás trabajando bien, cuánto ganas y qué troca traes es como el estándar de latino para ver si te está yendo bien o te está yendo mal. Si traes una buena troca, si estás allí, Betty y yo nos reíamos mucho porque todo el tiempo platicábamos con personas y decían, no, fulano está en tal parte y está ganando bien. Y yo le decía a Beatriz siempre, ¿y cómo cuánto será bien? Porque yo quiero eso. Entonces, persiguiendo los afanes de la vida, las cosas del mundo, de esa carrera nos quiere sacar el Señor. No améis al mundo ni las cosas del mundo. ¿Y qué es el mundo? Por toda la Biblia se oye el mundo, el mundo, el mundo. ¿Pero qué es el mundo? El mundo es todo aquello, filosofía o sistema que va en contra de las cosas que Dios nos ha revelado y que nos ha dejado para vivir en ellas. Eso es el mundo. Tenemos que salir de ahí. Espero que haya podido transmitirles un poco lo que de verdad Dios ha estado mostrándome. Y digo que me ha mostrado porque tengo mucho tiempo como creyente, pero el Señor, como yo creo que vamos a estar en la eternidad y nos va a seguir revelando cosas. De verdad creo que es un lujo el Dios que tenemos, en el que hemos creído, pero también si lo aprovechamos, si nos aferramos a Él, si nos preocupamos cada día por desprendernos de todas las cosas que nos distraen. Yo le decía a Beatriz, con tanta emoción de que he aprendido que si leemos la Escritura como la debemos leer, de verdad vamos a ver a Dios ahí. Si oramos como debemos orar, de verdad, Dios nos va a contestar. Si le buscamos con diligencia, sí nos va a contestar. Pero como estamos como acostumbrados a orar, pero no a buscar la respuesta. Padre mío, por esto te doy el trabajo, bueno, amén. Y a otro día por otra cosa, y a otro día por otra cosa. Y no estás buscando la respuesta en la oración. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este momento que pues me has dejado compartir de tu palabra. Te doy gracias por ella, Padre, porque es la única luz que tenemos en estas tinieblas. Te doy gracias, Señor, porque nos tienes aquí. De alguna forma, estamos aquí en el mundo, pero ya no estamos en él. Te rogamos que, pues, sigas teniendo misericordia de nosotros y que nos des el valor, la fuerza y el coraje para desprendernos de todo lo que nos separa de ti. Bendice, Señor, a tu iglesia y esta congregación. Amén.